La experiencia humana, la mente y la conducta. Sentir, pensar, actuar. Estudiar el alma, conociendo sus formas. Sintonía PSI, el programa de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos una vez más aquí en Radio UBA, la radio de la Universidad de Buenos Aires. Una noche de jueves lluviosa, no está muy lindo el jueves, está ideal, bueno, para tomar un cafecito, quedarse en casa, hacer cucharita, dirían los románticos también, pero bueno, estamos trabajando, no quiero romper proyectos, hay gente en el colectivo, seguramente hay algún taxista escuchándonos, pero bueno, es así, cuando hay mucha humedad y hay mucha posibilidad de lluvias, hemos escuchado un informativo, igual de anegamientos en algunas partes de Buenos Aires, bueno, siempre es ideal estar en casa, pero la radio aparece allí encendida con la posibilidad de invitarlos, de hacerles compañía, de escuchar música, de darles información, y todo eso ustedes, si quieren, lo pueden encontrar aquí en Radio UBA, que es la radio de nuestra querida Universidad de Buenos Aires. Y en este caso, desde las 9 y hasta las 10 de la noche, vamos a recorrer el palpitar de lo que ocurre. Hoy estoy muy romántico con las palabras, para un buen universo de discurso. Becker, ¿viste? Becker. Vamos a recorrer lo que ocurre en nuestro mundo académico en la Facultad de Psicología. Yo quiero agradecer enormemente a la gente que nos sigue hace mucho tiempo, particularmente a la gente de la Facultad de Psicología, muchos docentes, otros alumnos que nos descubren, el personal no docente también que nos escuchan y justamente las autoridades que están siempre encendidas a esta hora con nosotros. Y el agradecimiento también es para la gente que, bueno, sintoniza Radio UBA y que descubre cada uno de los programas, porque de paso los invito a escuchar las 24 horas la radio, porque cada hora aparece un proyecto nuevo, aparece un programa diferente, que son todos más que interesantes. Muy bien. Siempre agradezco tener el mismo equipo. Jorge y Dolores, buenas noches. Me llamo Lisandro Cejas, ya transitando el séptimo año, por suerte. Ya en abril, casi impresionante. Recién terminamos el verano y ya uno se va sacudiendo las arenas y todavía está ese momento, pero estamos ya a mitad de abril. Bueno, ya han comenzado las clases, no es ninguna novedad. Y con las clases lo que comienza es la oferta de programas de extensión, que en mayo van a comenzar. Así que vamos a estar esta noche, como lo hemos estado durante varios años, dedicando un programa a la promoción y a la información para ustedes de varios posgrados, varios seminarios, y justamente si el clima le permite a la invitada llegar el día de hoy, porque justamente Berta Spaini va a estar con nosotros esta noche, si el tiempo le permite, porque como hemos escuchado, hay algunas inundaciones, algunos cortes de calles, desvíos, y claro, se hace complicado en la gran ciudad de Buenos Aires llegar a destino con estas características. Así que les cuento que ella es coordinadora general de un seminario cuyo nombre es Obesidad, psicoterapia de la problemática con y sin gordura, adelgazamiento y mantenimiento en el marco de la psicoterapia grupal. Y justamente, si quisiéramos referirnos detalladamente a la definición misma de obesidad, que es una temática importante que toma niños, adolescentes y adultos, abordar la temática generaría, bueno, convocar a diferentes especialistas de diferentes marcos teóricos, desde la medicina, desde la psicología y demás. Muchos se arrogan la definición de esta problemática y no solo el crédito de tener la verdad acerca de lo que se trata, sino diciendo tener la rápida solución de la misma, ¿no? Se ofrecen toda clase de productos, tratamientos, siempre, constantemente, si hay algo que la gente quiere es adelgazar, estar en forma, más cuando el verano se va acercando, ¿no? Y muchas de estos tratamientos o de estas ofertas no van del lado de la salud. ¿Sí? Hay como un imperativo y un fuerte ideal por ser delgado o no ser obeso, cuando la obesidad es una enfermedad y hay que tratarla. Y justamente Berta Spaini, si el tiempo la deja llegar a los estudios, nos va a contar acerca de este seminario que está encuadrado dentro de lo que es la Secretaría de Extensión, Cultura y Bienestar Universitario. Es una propuesta, ¿no? Justamente el objetivo general es brindar conocimiento y saber acerca de un abordaje psicoterapéutico de la obesidad y que el alumno, bueno, pueda comprender el concepto de la patología compleja, la etiología, lo multifactorial que incide en la generación del cuadro, qué es la obesidad, ¿no? Porque uno piensa que la obesidad tiene que ver también con, bueno, kilos de más, pero cómo se genera. Así que vamos a estar abordando esto y hay mucha información y abordaje de la psicoterapia cognitivo-conductual, ¿no?, en el tratamiento de la obesidad, que obviamente que el marco teórico no es el psicoanalítico, sino que es el marco teórico del marco, valga la redundancia, cognitivo-conductual, que desde allí seguramente Berta nos va a dar información. Y en el medio de esta disputa, la gente que padece de obesidad resulta como víctima del tironeo de un medio que, consciente de la, bueno, de la importancia de la problemática, no duda en usufructuar la desesperación de las, las víctimas del mismo, ¿no? En parte estoy leyendo algo que Berta escribió. Claro, uno con el sobrepeso y demás, con la obesidad, muchos terminan siendo lugares que no son buenos, que no van del lado de la salud, y terminan, bueno, ingiriendo medicamentos o pastillas, o haciendo un deporte que no está orientado por un médico, o haciendo las famosas dietas caseras que uno hace todo el tiempo para estar más delgado, y que eso, bueno, puede llegar a acarrear graves inconvenientes a la salud. Por eso, el día de hoy queremos hablar sobre la obesidad y justamente este marco teórico que aborda desde la psicoterapia este problema, con o sin gordura, ¿no? Esto también se lo vamos a preguntar. Adelgazar y mantener el cuerpo, el quilaje, ¿no?, dentro de lo que es una psicoterapia grupal. Vamos a ver cómo ellos lo van a abordar. Me parece que es más que interesante. Así que de esto vamos a estar hablando el día de hoy con esta licenciada Berta Spaini, que ofrece este seminario justamente desde este marco teórico, que les cuento que va a comenzar el próximo mes, el 3 de mayo, los días martes de 1:30 de la tarde hasta las 3:30 de la tarde, y va a finalizar el 24 de mayo de este año, por supuesto, con una clase práctica que es la evaluación, y está dirigido a nutricionistas, a médicos, a psicólogos, es decir, todas las carreras que están emparentadas con las áreas de salud mental en general. Así que bueno, vamos a estar charlando de esto. Muy bien, las 9:11 minutos de la noche, no les di el teléfono, que es el 5285-5962. Se escucha un poco el ruido de la, ¿no?, de la silla cuando me muevo, pido disculpas, ¿no? Me llamo Lisandro Cejas, le doy la bienvenida a toda la gente que nos escucha por internet. Así que yo estoy rogando que nuestra invitada pueda llegar a los estudios aquí. Esto sería Barrio Norte, ¿no? Sería el barrio, a Barrio Norte, aquí en Arenales al 1200 aproximadamente, que pueda llegar. Bueno, hay limitaciones de clima también, esperemos que sí, para poder abordar este seminario que va a comenzar en breve y que tiene a la obesidad como el núcleo de discusión. Ya venimos, no se vaya.
Sintonía al libre albedrío. Sintonía Psi. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once it was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man when there's so many bigger things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you and perspective pushes true, I'll be some next man's other woman. So I can't play myself again. I should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away. The sun goes down. But say no regrets and no emotion, no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets.
a shadow covers me. The sky above the blaze, lonely lovers see. He walks away, the sun goes down.
Muy bien, las 9:15 minutos, 16 para ser exactos. Bueno, estábamos, antes de que llegara Berta a los estudios, yo estaba rogando por la cuestión climática. Si bien no está lloviznando, hay lugares que están anegados. La voy a presentar y luego la saludo. Ella es Berta Spaini, es coordinadora general del Seminario Obesidad, Psicoterapia de la Problemática con y sin Gordura, Adelgazamiento y Mantenimiento en el Marco de la Psicoterapia Grupal, en el área clínica de la Universidad de Buenos Aires, en Extensión Universitaria. Ya había dictado otros cursos de persuasión, pero luego esto es lo que estamos el día de hoy presentando. Ella es coordinadora general de talleres de prevención de adicciones y obesidad en instituciones educativas nacionales e internacionales y es docente del programa de actualización en bioética del Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires desde el año 2012 en la materia bioética de la vida cotidiana y vive en San Telmo. ¿Cómo estás, Berta?
¿Qué tal? Gracias por la invitación.
Un gusto tenerte acá. Ya habíamos hablado, pero ¿conocías los estudios de Radio UBA?
No, es la primera vez que vengo. Hablamos por teléfono las otras veces y fue muy lindo, pero es la primera vez que vengo, hermosísimo. Toda bueno, la bien, casa, todo, muy lindo.
Es hermoso este edificio.
Sí, increíble. Sí.
Muy lindo.
Sí.
Así que sos de San Telmo, le digo a la gente. Mira qué bárbaro. De la República de San Telmo.
Trabajo en la República de San Telmo, vivo en la República de San Telmo. Sí, es todo es mi hogar, todo el barrio es mi hogar.
Qué lindo. Sí. Así que, bueno, con Dolores nos sorprendimos porque somos vecinos. Nunca tuve una entrevistada que sea vecina y estamos muy cerquita. Yo estoy ahí en Carlos Calvo Balcarce, al lado de la Tasca de los Cuchilleros, para los oyentes, que es muy lindo. ¿Cuánto hace, Berta, que te interesa abordar desde tu marco teórico, que es el cognitivo conductual, la problemática de la gordura? Porque justamente el seminario es obesidad, psicoterapia de la problemática con y sin gordura. Es como habría allí una diferencia entre obesidad y gordura, ¿no?
Sí, en realidad yo hace aproximadamente 18 años que me ocupo de obesidad. Hace casi 30 que ejerzo la profesión. Y me empezó a interesar primero por casualidad, primero por cuestiones personales, porque lo padecimos cercanamente. Después, por casualidad, que gente conocida me conectó con otras personas que trabajaban este tema. Y después, porque me apasioné, porque se trata de una problemática que es fácilmente medible en su modificación. Viste que nosotros que trabajamos en psicoterapia, de hecho yo hago psicoterapia en consultorio, grupal e individual, la manera que vos tenés de medir los cambios de las personas son a veces de una relatividad importante. Mientras que en esto, que considero un trastorno de la conducta, sobre todo, es fácilmente medible. O sea, una persona empieza a bajar de peso, con lo cual se empieza a poner mucho más sana físicamente, se empieza a poner mucho más contenta anímicamente, y esto es medible. O sea, se mide en gramos, se mide en kilos, pero no contentos con eso, seguimos andando y nos damos cuenta que el problema ni empieza ni termina en la gordura. Empieza y termina en los excesos. Y es un campo enorme porque vivimos en un mundo plagado de excesos, ¿entendés? Donde nada termina conformándote, nada te da el suficiente placer, nada te hace sentir lo suficientemente satisfecho. Y esto es una problemática existencial del ser humano. Y desde ahí me apasiona. Yo creo que con la excusa de que mejor bajemos de peso, porque mis pacientes son gordos que acuden a la consulta, porque no pueden controlarse con la comida, bajo esa excusa empezamos a trabajar sobre las cosas más profundas del ser humano, sobre las cuestiones más existenciales.
Es interesante porque ahí desplegás los kilos de más que alguien puede ponerse encima con una mirada más amplia que tiene que ver quizás con la ansiedad o con esta cuestión existencial. Ahí comienza como el sujeto a hablar de otras cosas que quizás no tienen que ver particularmente con la gordura. Cuando vos decís obesidad, psicoterapia de la problemática con y sin gordura, ¿qué deberíamos entender? Porque es un juego de palabras. Yo cuando, que no soy especialista en el tema, con Dolores hablábamos, yo asocio obesidad con la gordura, digamos, ¿no? Pero acá parece ser que la obesidad puede llegar a ser una psicoterapia con o sin gordura. ¿Cómo es eso?
Y lo que pasa es que la persona padece de su excesiva necesidad de comer. Y muchos pueden describir cuáles son las sustancias que le desatan esa necesidad de comer mucho, que puede ser un cierto tipo de comida. Y otros también te cuentan acerca de un cierto tipo de emociones o un cierto tipo de situaciones que lo llevan a comer mucho. A veces hasta independientemente de cuál sea la sustancia. Y esto te lleva a pensar que a la persona le ocurren cosas por las cuales recurre al exceso de comida. A veces el exceso de comida te hace engordar y es la gordura la que te lleva a consultar, y a veces el trastorno de la conducta excediéndote con el comer te lleva a consultar. Y esto es lo que ocurre en general cuando una persona ha adelgazado. Llega a su peso, está bien de salud física y está bien de ánimo, sin embargo, vuelve a darse cuenta que no ha dejado de consumir comida en exceso producto de algunos detonantes que son la comida, algunos detonantes que son las emociones, algunos detonantes que son las situaciones o los pensamientos. Y eso te lleva a seguir trabajando con las personas para que puedan en realidad eliminar su acceso excesivo a la comida como un recurso más en su vida cotidiana. Y ya no a un bajar de peso. Estos son los denominados, que yo no lo trabajo exactamente así en la actualidad, pero son como los pacientes en mantenimiento. Los pacientes en mantenimiento lo único que tienen que mantener es el peso al que han arribado. Todo lo demás lo tienen que cambiar, porque si no van a volver a la vieja modalidad del exceso en el comer.
No dejo de escuchar justamente cómo hay que trabajar mucho con estos pacientes, digo, con el hábito alimenticio. Uno sea gordito, no, me parece que a veces uno come muy mal, ¿no? Las comidas chatarras, o porque vamos rápido durante el día, porque estamos ansiosos, porque vamos un día. La cuestión de la ansiedad, de mucha gente que no come porque tiene apetito, sino porque está ansioso, algo tiene que llevarse a la boca, ¿no? ¿Cómo se trabaja todo eso?
Mira, en algún momento, y yo adherí en algún momento de evolutivo mío, digamos, se ha trabajado como muy neurobiológicamente, ¿entendés? Como que hubiera alimentos que son detonantes a partir del impacto que tienen sobre el cerebro de una cuestión casi compulsiva o reiterada. Y esto se le atribuye a las harinas, a las mezclas de harina con azúcar y grasa, mezclas de harina con sal y grasa y todos los ejemplos que podemos encontrar ahí. Lo que mi experiencia me dice es que excede esto. Que si una persona no puede controlar la ingesta de un alimento, tiene que trabajar para poderlo controlar. Y esto está ligado, su falta de control, a todo esto que vos me decís, Lisandro, al estrés, a la ansiedad, a las circunstancias por las que atraviesa, a los miedos, parece mentira, pero cómo el comer como fuente de satisfacción termina resolviendo sensaciones muy profundas de las personas y a veces muy primitivas de las personas. Un niño calma su llanto con una golosina y un adulto sigue con el mismo criterio, con el cigarrillo, con el alcohol, con la comida en exceso, ¿entendés? Entonces, poder desprenderme de aquello que le hace de sustento a este comer mucho, que no solamente es la sustancia concreta en sí misma, sino su propia construcción de realidad, donde la comida juega un rol importante, le sirve al paciente que come mucho la comida, fuera de su rol nutricional y fuera de su rol de placer, porque la comida es un placer y aparte obedece a uno de los sentidos del ser humano. Nosotros nos vamos a terminar comiendo comida sin gusto. La comida para nosotros tiene que ser un hecho agradable. Es el exceso lo que termina llevándose el bienestar de las personas.
Y estaba leyendo en algo que nos había traído justamente Dolores, y quizás vos estás al tanto, Débora Maniowicz, que estuvo haciendo un estudio, dice que la Argentina no está afuera de la epidemia mundial de obesidad y lidera rankings en América Latina. La polémica por la utilización de soluciones quirúrgicas y hasta mágicas. Yo no tenía al tanto estos datos de que lideramos nuestro país en Latinoamérica la epidemia mundial de obesidad. Esto
el primero de todos es México. Ajá. Uno de los primeros, si no el primero, en cirugías bariátricas es Brasil. Y nosotros estamos ahí como peleando por el primer puesto, digamos, en este sentido. O sea que bien puede ser que las cosas varíen diariamente, porque se trata justamente de una pandemia. Vos te metés en la Organización Mundial de la Salud y encontrás que hay una parte de la población mundial desnutrida, una parte obesa, y hay una intersección a veces entre ambos, porque el obeso está desnutrido. Nosotros en el último congreso de la Asociación de Salud Mental con la nutricionista Alejandra Raichuni justamente hablamos de ese tema, de la desnutrición en el obeso, porque a vos te parece que una persona gorda, entendida,
está bien alimentada, desde el prejuicio,
sí,
claro.
Sí, sí, no, a veces come solamente lo que le engorda y lo come mucho, y sí, resulta que le faltan proteínas, vitaminas, minerales, y el recurso, digamos, de la cirugía bariátrica, que no deja de tener sus beneficios para aquellos pacientes que no tienen margen ni tienen tiempo que perder. También es un recurso que se estuvo usando o se está usando para niños, cosa que me parece altamente prematuro. Y bueno, creo que hay que darle otras oportunidades a los niños antes, porque tiene que ver con la desesperación de no poder parar. La persona que padece de su gordura dentro de su obesidad siente que no puede parar, que la comida lo domina, o sea, le entrega un objeto su voluntad. Y esto es lo que hay que trabajar. A mí me parece que eso es terreno de la psicoterapia. ¿Entendés? Que el médico da instrucciones, el nutricionista da instrucciones de lo que la persona tiene que hacer. Y si vos consultás a los pacientes, ellos te pueden escribir una biblioteca de lo que hay que hacer. El tema es que no tienen la potencia para hacerlo.
Sí, debe ser complicado cambiar los hábitos alimenticios. Si bien nos vamos a meter de lleno en instantes en la cuestión que tiene que ver con la psicoterapia de esto, han habido en su momento programas de televisión en nuestro medio, en Canal 13, particularmente Cuestión de Peso es uno de ellos.
Sí.
¿Vos pensás que estos programas, más allá de que uno es puesta a favor o en contra, pueden llegar a, hayan como sumado más conciencia a la problemática de la obesidad? ¿Vos pensás que el público en general, a través de los medios de comunicación, y específicamente como el doctor Cormillot, por ejemplo, o justamente este programa, que puede haber sido cualquier otro, cotidianamente se habla acerca de cómo comer mejor, que la obesidad es una enfermedad, que no hay que tener vergüenza de decirlo, que se puede tratar, que hay una ley justamente que se promulgó en el Congreso? Aparece como la gordura o la obesidad con sus diferencias, como visibilizada y abordada de los medios de comunicación. La pregunta es, ¿vos pensás que esto ha servido?
A mí me parece que de lo que se habla se puede hacer. Si los temas no se tocan, no se pueden tratar. ¿Entendés? Y que se escuche acerca de lo que significa estar gordo, cómo es que enferma, cómo es que una persona se conduce para llegar a entregarle su cuerpo a su estrés y todo esto, siempre es bueno. Obviamente, pongo, digamos, como entre paréntesis, opiniones personales que no vienen al caso, que tienen que ver con el show o con la exposición de las personas en sus debilidades. Pero bueno, de eso se trata la tele, digamos, pero sí me parece bien que gente idónea, como es el caso de médicos o nutricionistas o psicólogos reconocidos en su conocimiento sobre el tema, hablen y lo den a conocer. De lo que estoy absolutamente, digamos, casi te podría decir que como enojada es que se bastardeen los temas. Que personas que no tienen una idoneidad como corresponde estén generando ilusiones o dando recetas mágicas o hablando de espejitos de colores para personas que padecen y por su propio padecimiento son como una población muy vulnerable a creer en fantasías que después terminan siendo contraproducentes, ¿entendés? Dietas mágicas, remedios mágicos, velocidad. Creo que hay que tenerle respeto a la persona que padece una debilidad, y la persona que se excede con la comida padece una debilidad, porque si pudiera elegir, Cuando está en un periodo de fantasía, elegiría comer y no engordar, pero cuando toma un buen contacto con la realidad, elegiría comer lo justo para no engordar, ¿entendés?
Si vos hablabas de la voluntad, debe ser complicado, no imposible, porque de hecho estás trabajando para eso y tenés tus resultados. Para aquellos oyentes que nos escuchan, los gorditos, los obesos, o aquellos que tengan un familiar que tiene esta problemática, a veces pienso, escuchándote atentamente, que hay algunas personas que espontáneamente van al consultorio, dicen: estoy gordo, soy obeso, me tengo que tratar, no puedo parar de comer, realmente me va a traer problemas. Pero también está el otro, o la otra, que no ve eso como un problema y que son los familiares los que dicen: bueno, hay que decirle que tiene un problema, que está muy lejos de darse cuenta que tiene un desborde con la comida. ¿Cómo hacer con eso, no? ¿Cómo abordar algo que es una problemática desde afuera, pero que el sujeto no la vive como tal? No, me gusta mucho comer, me encanta, yo no tengo ningún problema con la comida, pero es una persona que pesa más de 130 kilos, digamos, ¿no? Eso lo vamos a ver después. Son 21 a 30 minutos. ¿Están las noticias o tenemos pausa? Ah, tenemos tanda. Estamos esta noche juntamente con Berta Spaini. Dije bien el apellido, Spaini, ¿no?
Sí, perfecto.
Bien, que ha venido a la radio, a quien le agradecemos, para abordar justamente un seminario que va a comenzar el 3 de mayo en la Universidad de Buenos Aires. Luego vamos a contar dónde y de qué manera, pero que está en breve por comenzar. Berta hace años que da diferentes seminarios, en este caso abordando una cuestión clínica que tiene que ver con la obesidad, y el tema es obesidad, psicoterapia de la problemática con y sin gordura, adelgazamiento y mantenimiento en el marco de la psicoterapia grupal. Y vamos, luego de la pausa, si Berta lo quiere, vamos a ver cómo es la psicoterapia, porque está medido, digamos, como toda psicoterapia cognitivo-conductual, se esperan resultados. En su momento estuvo el profesor Keegan con nosotros acá hace un tiempo, viene dos veces, ¿no? Y nos contaba que está todo reglado, que está como regulado de alguna manera. Y me gustaría que nos cuentes los pormenores, cómo es la admisión, qué es lo que se espera, hay ejercicios, no hay ejercicios, hay deberes para hacer, digamos. Esto me gustaría que nos lo cuentes, Berta, y te agradecemos que estés con nosotros, ¿eh? Muy bien, las 21:31 minutos, para aquellos que quieran comunicarse con Berta, hacerle una pregunta, el teléfono es 5285-5962, pero tenemos un correo electrónico, sintoniapsi@hotmail.com. De regreso estamos con Berta Spaini, aquí en Sintonía Psi, sintonía con la psicología.
Desde Buenos Aires, Radio UBA 87.9. El saber está en el aire. Seguinos a través de facebook.com/Radio UBA. Radio UBA 87.9. Conectada con vos. Inicio del espacio publicitario.
Anotate en los cursos de Rojas.
Artes, cine,
fotografía,
diseño, idiomas,
teatro,
danzas, arte y tecnología, informática, música y mucho más. Entra en www.rojas.uba.ar y elegí el tuyo. Cupos limitados. Fin del espacio publicitario. Desde Buenos Aires, Radio UBA 87.9. El saber está en el aire. Seguinos a través de facebook.com/Radio UBA. Radio UBA 87.9, conectada con vos.
Ya estamos a 20 minutos de las 10 de la noche, estamos en sintonía PSI, sintonía con la psicología, nos acompaña Berta Spaini. ¿Estás cómoda, Berta?
Ah, muy cómoda, muy contenta de estar acá.
Me alegra, se te escucha muy bueno, vos estás acostumbrada, has manejado grupos de gente durante muchos años, estás acostumbrada a manejarte con la palabra, porque algunos entrevistados se ponen más nerviosos ella, maravillosa, así que tengo reemplaza para cuando me enferme, va a venir Berta, así que vive cerca de casa también. Nos quedamos pensando, bueno, Dolores Proces te estuvo en los estudios recién chusmeando, porque viste cuando la gente escucha música, a veces nos metemos con los entrevistados y chusmeamos y hablamos y salen aristas interesantes de la temática, y justamente una de las temáticas que se charló aquí era justamente acerca de las estadísticas, de que México parece ser que es el país dentro de Latinoamérica con mayor niveles de obesidad.
Sí, al menos esto es, mi información es de la Organización Mundial de la Salud. Y esto parece ser que es así.
Acá yo tengo algo que Dolores nos trajo para producir el programa, de Débora Maniowicz, que ella desarrolló un trabajo que se llama Un Exceso por Otro, y dice, tomando a Débora, ¿no? Dice, según datos de la Organización Mundial de la Salud, la Argentina presenta el mayor porcentaje de obesos menores de 5 años, de toda América Latina, un 7,3%, además según la Encuesta Mundial de la Salud Escolar, realizada en el 2012, el 28,6% de los adolescentes de 13 a 15 años tienen sobrepeso y el 5,9% son obesos. Son alarmantes las...
Y son alarmantes porque cuando vos estás hablando de obesidad, estás hablando de enfermedad. Uh-huh. Y estás hablando de niños, y estás hablando de colesterol, de presión alta, estás hablando de triglicéridos, estás hablando de todas esas cosas y estás hablando en niños. Uh-huh. O sea... las enfermedades que hace 20 años tenía mi abuelo, hoy la tiene mi nieto. Y esto es muy grave, ¿no? Porque el niño tiene que vivir toda su vida cargando con esto. Y bueno, es el sedentarismo, es la falta de seguridad, es el cambio en los hábitos alimenticios, no solamente la comida chatarra, sino el tipo de comida que se come en general. Porque si un chico va alguna vez a comer a un negocio de hamburguesas o de papas fritas, no le va a pasar nada. El tema es que después come sintéticos, come colorantes, sí, come muchas harinas, sí. ¿Viste?
Todo lo que son las hamburguesas estas de diferentes marcas son riquísimas, pero qué mal que hacen, ¿no?
Porque... Y fíjate atrás en la composición, porque no hay engaño, ¿eh? La composición está atrás. Lo que pasa es que hay que ir con una lupa al supermercado para poder ver la composición y ves la cantidad altísima de sal, la cantidad altísima de grasas. Bueno, es un tema.
Es muchísimo. Y antes de la pausa queríamos abordar una de las preguntas era cómo es el abordaje psicoterapéutico, porque pareciera ser que la psicoterapia grupal es la base en la que vos trabajás la obesidad, o tenés a pacientes con los que abordás individualmente. ¿Cómo trabajás?
Mira, yo tengo pacientes que han bajado 100 kilos viniendo a terapia individual. Pero lo que más efectivo resulta es la terapia grupal, porque el grupo tiene una potencia que no la tiene, digamos, la interacción a solas. Y esto obedece a que se contagian las ganas de estar bien, no simplemente el éxito. No es que hace falta que haya uno que tenga éxito con su dieta, que la lleve bien adelante, que baje bien, que esté contento para que otro se contagie. Todos los que están ahí están para mejorar y se contagian las ganas de mejorar. Entonces se contagian, empieza a tomar sentido el hecho de controlarse, empieza a cambiar de significado la dieta, que para mí es muy importante. Yo digo que yo me doy el gusto de hacer dieta, no el gusto de comer de más. Esto ya es un cambio, digamos, bastante de segundo orden, ¿no? Bastante profundo, porque donde yo hago mi dieta bien, yo me estoy mimando, me estoy amando, me estoy cuidando como me cuidaría mi mamá o mi abuela si me vieran gordo y enfermo como estoy. ¿Entendés? Entonces, esta cosa del placebo, donde la comida es un placebo que da un bienestar instantáneo y pasajero, empieza a ser resignificado en cada grupo, ¿entendés? Y entonces de pronto la gente dice, yo hoy me traté bien porque hoy hice mi día completo de dieta bien hecha, tomé todo el agua que tenía que tomar, y se empiezan a contagiar y a poner ambiciosos, como yo digo, entonces dejan de fumar, entonces empiezan a medir un poco más esta cosa de trabajar 20 horas por día, empiezan a saber que si no duermen bien no van a poder ni comer bien ni trabajar bien. Se empieza a trabajar sobre una filosofía de vida perdida en este mundo medio loco de excesos y de ansiedad de rendimiento constante que padecen las personas, ¿no? Esto le digo a los colegas, o sea, hay mucha ansiedad de rendimiento, sobre todo en los niños que padecen esta enfermedad.
Es interesante. Digo, porque cuando hablas de esto, hablas de que la obesidad y la gordura está entramada en una pulsación social y económica en la que uno parecía ser que tiene que rendir todo el tiempo. Y vamos, al menos en las grandes ciudades, vamos de un lugar al otro, de un trabajo al otro, hay que pagar los impuestos, hay que seguir trabajando, hay que seguir produciendo, ¿no? Y entonces allí, en el correr diario, hay muy poco tiempo para detenerse, para pausar y pensar qué estoy haciendo, ¿no? Porque pareciera ser que cuando hablamos de la obesidad, que es un desborde también, porque uno come de más, también hay otros desbordes en lo cotidiano. Uno trabaja de más, ¿no? Uno no tiene tiempo para descansar. No, digo, la asociación que hacías...
Absolutamente.
Que está multifactorizada. No tiene que ver solamente con el alimento, sino que un obeso puede también trabajar 20 horas, fumar demasiado, trabajar demasiado. Imagino que el desborde es en varias esferas de la vida de la persona.
Sí, hay diferentes fenotipos. Está aquel que no se desborda en ningún lado y se desborda solamente en la comida, y uno puede pensar que tiene como un cable a tierra en la comida. Está, casi te diría que en mayor medida, esto que vos acabas de describir, que tiene que ver con el ser un desbordado, y entonces la comida es un componente más de mi vida cotidiana. Lo que hay que tener muy claro, aunque se trabaje en grupo, es la individualidad. Hay que respetar la individualidad de las personas, porque no todo el mundo conectan con las mismas cosas. Entonces, la importancia que está dada en un grupo bien llevado, esto refiriéndome sobre todo a colegas, tiene que ver con poder un poco detectar la reacción de casi todos al respecto de cada uno. Y no descuidar y no creer que, digamos, que estamos haciendo una labor conductista. Estamos haciendo un trabajo cognitivo, conductual, dialéctico, casi te diría que constructivista en ese sentido, porque tiene que ver con las posibilidades que cada uno de los componentes de un mismo grupo tiene para conectarse con aquello que sucede durante el desarrollo del grupo. Y a lo mejor provocaste una emoción, pero a alguno esto no le sirve después para tomar buenas decisiones a la hora de comer. Entonces no puede irse simplemente movilizado, tiene que irse potente, ¿no? Porque no tenés que perder de vista, por más que te invada la pasión por la psicoterapia, de que tenés un objetivo, que es que esa persona pueda en su día a día moderarse con el comer.
Berta, cuando vos haces referencia a que el marco de la psicoterapia grupal es el abordaje de la obesidad, sí, en este caso, ¿no?
Sí.
Y eso no significa desconocer la singularidad de quien padece la obesidad. Te hago esta pregunta porque seguramente la gente va a pensar, preguntarle cómo es el día a día, cómo los recibe, les hace una pregunta. Llega un llamado telefónico de alguien que te convoca como terapeuta, vos tenés una entrevista con esa persona y luego decís en qué grupo incluir, haces grupos mixtos. ¿Cómo incluís a esa persona en un grupo ya formado, por ejemplo?
Mira, todos mis grupos, yo antes te diría, hace un par de años, yo dividía a la gente entre personas que tienen que adelgazar y personas que se tienen que mantener. Y un día me di cuenta que esto era un contrasentido, que yo no puedo dividir a la gente por los kilos. Y que todos tenemos la misma problemática. Todos los grupos que yo manejo son grupos para vivir delgado. Algunos están haciendo dieta de mantenimiento y otros están haciendo dieta de adelgazamiento, pero todos trabajan lo mismo, que es el deseo, la necesidad y el derecho a vivir delgado. Una persona entra y lo primero que hace es ir a un grupo y fijarse cómo se siente, y es el mismo grupo el mejor recepcionista que puede haber.
Sí, imagino que en la misma dinámica deben haber hasta propias intervenciones que entre ellos se hacen y se escuchan, ¿no?
Pero como, totalmente.
Con vida propia, como todo grupo.
No, totalmente. Aparte, el mayor interesado en que el grupo salga de ahí potente es el participante del grupo. Entonces, hasta si yo como terapeuta a veces no estoy lo suficientemente lúcida, siempre va a surgir alguien que va a decir algo que nos va a despertar a todos, ¿entendés? ¿Por qué? Porque eso es lo que ocurre en esta suerte de cosa sistémica que se arma en un grupo, donde todos formamos algo que es superior a la suma de cada uno, pero a la suma de todos, digamos, pero que no olvida lo que es cada uno, ¿entendés? Entonces no es lo mismo a lo mejor que entre un niño, que entre un adolescente, que entre una mamá y un papá, porque a los chicos yo los atiendo pura y exclusivamente en familia. O sea, chicos solos, adolescentes solos, no tiene ningún sentido para mí, porque es el núcleo familiar el que tiene que involucrarse en la atención del niño, porque hay que cambiar hábitos.
Seguramente, porque quien le da de comer a los niños son los padres, y a veces los padres hacen esas salsas riquísimas, pero tan cargadas de aceite que uno dice,
obviamente.
Y usted quiere que su hijo sea más delgadito, bueno, hay que cambiar eso también.
Y no es lo mismo que los papás estén gordos y que tenga un hijo gordo, no es lo mismo que haya un nene muy delgado y otro muy gordo entre los hijos, o sea, son todas cosas que después, eso sí, tengo reuniones aparte con las familias, eso sí.
Imagino que un psicólogo cuando trata, por ejemplo, digamos la separación de una pareja, no está tan muy familiarizado con una cuestión física, médica. Pero como estamos hablando de personas que van tienen que bajar de peso, estimo que alguna de tus preguntas es cómo van con eso, si vos pedís exámenes clínicos, laburás con otros profesionales.
Yo trabajo con una nutricionista, claro, que es la que se encarga de toda esa parte. Pero yo pregunto a veces, siempre, nada, el hecho de cómo estamos es un tema que estamos permanentemente trabajando, y a veces, muy contadas veces, pregunto, ¿pero vos cuánto bajaste? Pero eso lo hago estratégicamente para que alguien que recién comienza diga, oh, pero mirá qué bien, resulta que podemos hablar de un modo que controla mi ansiedad, que no es exitista, que me da tiempo, que me serena, pero que a la vez es efectivo.
Seguramente.
¿Entendés? Porque en definitiva el gordo cuando recién llega con su problema a gordura, lo que quiere es adelgazar. Entonces esto nunca hay que perderlo de foco, pero el objeto de atención es el ser humano. El objetivo es la delgadez, pero el objeto de atención es el ser humano.
Berta, ¿cuándo hablamos de gordo, gordito, obeso? Porque uno puede decir, ¿quién no tiene un amigo el gordo, no? Mira, mi amigo. Pero, ¿está estipulado de cuándo comienza específicamente uno a ser gordo? ¿Estás gordo? ¿Cómo se mide eso? Obviamente en kilos, en masa muscular.
Sí, no. Físicamente se mide por el índice de masa corporal, que tiene que ver con un determinado número para los hombres y un determinado número para las mujeres, un determinado percentil para los niños, para los adolescentes. Y esto son parámetros normales a los que uno tiene que arribar. Y después están los gustos estéticos también, que vos te movés en un determinado margen. Ahora, la nutricionista con la que yo trabajo, que sabe muchísimo de nutrición y sabe también muchísimo de psicología, ella se fija si el hecho de estar dentro de los parámetros normales coincide muchas veces con la sensación de bienestar de esa persona. Y lo charlamos cada vez que nos reunimos para ver cómo trabajar con esa persona para que pueda aceptar su cuerpo. Porque dentro de mi población también hay trastornos de alimentación y también hay trastorno somatomorfe, ¿no? Ese que tiene que ver con la mala relación que uno lleva con su propio cuerpo. Y a veces ves una chica que está espléndida y que está dentro de los parámetros normales en términos de índice de masa corporal, pero se siente gordo, se siente muy mal o todo esto. Entonces hay que trabajar sobre la relación con uno mismo y la relación con el cuerpo, independientemente de que uno atienda, digamos, su deseo a lo mejor de verse más delgada o lo que sea, ¿entendés?
¿Consultan más los hombres o consultan más las mujeres?
A mí me pasa un fenómeno muy raro, porque mira, yo tengo experiencia en otras instituciones donde normalmente el grupo de las mujeres o el porcentaje de mujeres era bastante más alto que el grupo de hombres. Yo te diría que tengo casi un 50 y un 50.
Ajá, mira vos. Digo, no porque sé. Quizás desde el prejuicio uno puede pensar que la mujer es más coqueta y que es más, estimo que no estoy diciendo ninguna novedad, pero me parece que las publicidades de dietas y estos arreglos cosméticos va dirigido más a un público femenino que masculino, ¿no?
A lo mejor la mujer por estética, pero el hombre por rendimiento. Uh-huh. ¿Entendés? Podría uno armar estos clichés, quizás. Pero yo te diría que casi mi población por completo son de gente que quiere vivir bien su vida. Uh-huh. Es gente que descubrió que parando un minuto a preguntarse cómo vive, necesitaba que hiciera algún cambio. Uh-huh. Y se encontró, a lo mejor, en esta situación de darse cuenta que necesita un cambio porque por una receta del cardiólogo, o por un pantalón que no sube el cierre, o por un problema de pareja, o por alguna controversia sexual, o porque simplemente un día dijo, yo si sigo así, no la estoy pasando bien con mi vida así. Y esto es común a hombres y mujeres que se preguntan por cómo viven. A veces llegan, yo soy bastante conocida en el ambiente de la obesidad por los pacientes y muchos llegan buscando su delgadez, pero saben que nosotros vamos a hacer hincapié en el tipo de vida que está llevando y que la delgadez va a decantar de esto,
Berta, ya aprovechando estos últimos 7 minutos, si hay algún oyente allí es que me preguntara algo a mí, digo, bueno, preguntale cómo es este seminario, cómo se le ocurrió, cómo me puedo inscribir, a quién va dirigido estas cuestiones, ¿no? Les cuento que estamos, a los que recién nos sintonizan, nos acompaña Berta Spaini y que ha venido esta noche a los estudios, te agradecemos que hayas venido.
Gracias.
Para contarles a ustedes que está por comenzar el martes 3 de mayo, ya en breve, este seminario, que es otro de las ofertas que promueve la Secretaría de Extensión, Cultura y Bienestar Universitario acerca de la obesidad. Y no es el primer seminario, ya hay varios sobre la obesidad, ¿no es cierto? ¿Es el tercero?
Este es el tercer año que hacemos este seminario. Mm. Sí, antes hacíamos un seminario de comunicación en el área laboral que lo suspendimos para darle lugar a este. Y los colegas interesados, que pueden ser psicólogos, médicos, nutricionistas, enfermeras, lo que tienen que hacer es arrimarse a la Facultad de Psicología por mail o por teléfono.
¿Se cursa en las aulas de la Facultad de Psicología?
Sí. Mm. Sí. Siempre es el aula, creo que está por ahí.
Aula 16,
el aula
razón.
16 es el lugar de curso de estos seminarios. Mm. Y se pueden inscribir inclusive el mismo día yendo un rato antes. y es por cuatro martes, si no me equivoco, ¿no? Martes.
Sí, de 1:30 de la tarde a 3:30 de la tarde. Sí. Va a finalizar, esto lo estoy leyendo porque Marta me lo trajo, ¿no?
Sí.
Berta, perdón, y Dolores. El 24 de mayo de este año va a terminar. La evaluación es una última clase práctica, dirigido, como lo dije antes que llegaras, Berta, bueno, a médicos, a nutricionistas, a paramédicos, a psicólogos, carreras vinculadas con el área de la salud. Lo que te pregunto es, cuando vos armaste tu programa e incluiste los contenidos básicos y mínimos, ¿qué objetivo general persigue este seminario? ¿Qué es lo que buscás vos que el alumno, una vez que curse, se lleve como herramienta para trabajar?
Muy bien. El objetivo del seminario es que te preguntes acerca de cuál es el verdadero impedimento que tiene un gordo para llevar adelante una dieta. Que no creas que la persona que padece de obesidad es un desobediente. Que te conectes un poco con sus condicionamientos a la hora de elegir qué comer. Y que entiendas que la mera instrucción no le provoca potencia. En todo caso, le provoca inclusive hasta negación. Porque cuando la instrucción es muy difícil de llevar adelante, hay dietas que a veces se dan que son tremendamente complejas para que la persona en su vida cotidiana las lleve adelante, la negación le sirve para correrse y no sufrir porque nuevamente no puede cumplir con las instrucciones, ¿entendés? Uh-huh. Y entonces preguntarte como nutricionista, como médico, como esto, ¿qué cosas le estarán pasando a esta persona que siendo que está tan sencilla su mejoría, no la lleva a cabo? Uh-huh. Entonces queda la pregunta dando vueltas por ahí y obviamente enseñamos algunas estrategias de manejo de la persuasión, uh-huh, de manejo de la comunicación, de los diferentes niveles que se manejan dentro de un grupo y de en qué consiste la nutrición en este campo, ¿no? ¿Cuáles son las medidas normales? ¿Cuáles son las alimentaciones normales? Y tenemos como un espacio para reírnos un poco de las dietas locas, uh-huh, y de todo esto y para saber, digamos, que la gente necesita respeto, ¿eh? El obeso necesita respeto y que se le dejen de ofrecer cosas que son pasajeras, momentáneas, placebos y etcétera.
Una maravilla como lo resumiste. Para terminar, la evaluación, ya no, me meto ya en lo específico del seminario. Cuando dice clase práctica, ¿qué es lo que propones esta clase
y
de evaluación?
Y en el último espacio, en la última clase, la licenciada Lourdes Tange, que es mi colega en este tema, hace una dramatización de un grupo. Ajá. Donde discrimina los niveles diferentes que hay de manejo en el grupo, lo que tiene que ver sobre hablar sobre el tema obesidad, involucrarse con el tema obesidad y estar padeciendo la problemática. Uh-huh. O sea, muestra cómo dentro de un grupo uno puede provocar que estemos transitando las cuestiones, que las estemos observando de afuera o que las estemos vivenciando concretamente, y esto, bueno, provoca a lo mejor la sensibilidad de algunos. Arrancamos provocando la sensibilidad del público que hace el seminario y cerramos mostrándoles cómo provocamos la sensibilidad de los pacientes que pueden llegar a tomar un contacto afectivo consigo mismo y entender que hay una gran muestra de amor en el control, cuando ese control va en beneficio de su salud física y psíquica.
Y una maravilla cuando hablabas acerca de respeto, ¿no? De respetar al obeso.
Al que no puede con su tema, sí.
Y quizás a veces en este mundo tan alocado es lo que más se pierde rápidamente, el respeto, ¿no? Es interesante lo que trabajas, Berta, y aparte tantos años de experiencia, qué mejor. Queríamos agradecerte en nombre de la facultad que hayas podido venir, tu agenda debe estar apretada.
No, un honor estar acá, la verdad.
Un placer.
Muy bueno.
Teníamos ganas de conocerte y el público se reúne también, una temática de muchísima actualidad. Así que la recordamos a la gente. Yo siempre les digo a la gente que si se quedan sin ningún dato, rápidamente pueden poner Facultad de Psicología y en la solapa de extensión ustedes buscan este seminario de obesidad y rápidamente allí aparece la oferta. Así que no se van a quedar sin esa información. Bueno, Berta Spaini, muy gentil por haber venido.
Gracias.
Muchas gracias. Dolores, que descanses. Jorge, bueno, como siempre, la operación técnica muy gentil. Me llamo llamo Lisandro Cejas. Un gran abrazo para todos ustedes. Son las 10 de la noche. A descansar muchos, a cenar otros. Nos reencontramos el próximo jueves a las 9 de la noche aquí en Radio UBA, en Sintonía Psi, Sintonía con la Psicología. Me llamo Lisandro Cejas. Como siempre, un honor estar con ustedes. Que estén muy bien. Chao, hasta luego.
Sintonía Psi, el programa de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires.